Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Bienvenidos de nuevo en este programa en español. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentada por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El primer diálogo consular Indonesia-India se llevó a cabo para discutir temas clave relacionados con asuntos consulares e instalaciones diplomáticas, entre otros. Según un comunicado emitido el miércoles en Yakarta, el diálogo consular se celebró en Yogyakarta del 1 al 3 de julio de 2019. El diálogo se centró principalmente en la detención de 9 buques extranjeros. La delegación de Indonesia estuvo encabezada por el director general de Protocolo y Asuntos Consulares, Andri Hadi, y participaron funcionarios y representantes de otros ministerios y organismos relacionados. Mientras tanto, la delegación de la India estuvo encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Sanjeev Arora, y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India. El director general de Protocolo y Asuntos Consulares, Andri Hadi, afirmó que este diálogo ofrecía el foro adecuado para formular una estrategia de asuntos consulares entre ambos países para resolver los problemas. Se espera que este diálogo intensifique las relaciones bilaterales entre ambos países. El diálogo consular es parte de los esfuerzos para fortalecer la asociación estratégica entre los dos países. Durante la discusión, Hadi reveló que la detención de la tripulación a bordo de 9 buques extranjeros por parte de la Armada de Indonesia debería considerarse como uno de los temas de enfoque estratégico, ya que esos buques habían operado ilegalmente en las aguas de Indonesia. Un total de 87 indios estaban a bordo de esos barcos extranjeros, de los cuales 20 han sido liberados. Señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores había seguido respetando la ley y no podía intervenir en el proceso. Mientras tanto, se esperaba que la India proporcionara una notificación consular inmediata para ayudar a todos los ciudadanos indonesios en la India que enfrentan problemas. Como resultado, ambos países pueden adoptar un enfoque equilibrado en términos del tratamiento para proteger a sus respectivos ciudadanos en el extranjero. El diálogo también cubrió casos consulares, incluidos asuntos relacionados con visas, permisos de residencia en ambos países, mecanismo de notificación y acceso consular, instalaciones diplomáticas, cuestiones de nacionalidad y asistencia consular. Todas las unidades cooperativas en Indonesia deben aplicar tecnología digital para obtener una ventaja competitiva para ganar en la era de la Cuarta Revolución Industrial, el secretario general del Consejo Cooperativo de Indonesia, Muhammad Sukri, destacó. Actualmente, solo 25 a 30% de las unidades cooperativas en el país ha aplicado la tecnología digital. Sukri declaró en Semarang el miércoles que la competencia es inevitable en los mercados nacionales y extranjeros. Sucre señaló que el Consejo Cooperativo de Indonesia ha intentado integrar las operaciones de todas las unidades cooperativas en todo el país y transformarlo en una fuente de capital fuerte para competir con las principales empresas. Emma Rahmawati, la jefa de la Oficina Central de Cooperativas, Empresas Pequeñas y Medianas de Java, pidió a las unidades cooperativas de la provincia que se preparen, ya que la era de la tecnología digital es inevitable. Este año, 19 cooperativas en Java Central estarán listas para aplicar el sistema digital, especialmente aquellas bajo la coordinación de la Oficina de la Cooperativa, Empresas Pequeñas y Medianas. La vicepresidenta de la Asociación de Empleadores de Indonesia, o APINDO, Shinta Wijaya Hamdani, dio la bienvenida al plan del presidente Joko Widodo para involucrar a los jóvenes en su gabinete. En el gabinete del gobierno, como informó Antara, Shinta Wijaya Hamdani en Yakarta el miércoles agregó que el presidente Joko Widodo podría considerar varios factores importantes antes de elegir a los jóvenes para ser ministros. Cualquiera elegido para ser ministro debe tener un alto liderazgo, profesionalismo, un buen historial y saber lo que está sucediendo en el campo. El consultor de la gestión empresarial de YCP Solidians Partner, Gervasios Samosir, dijo que todas las industrias en Indonesia deben estar conectadas de arriba y abajo para superar los efectos de la guerra comercial entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Gervasios en Yakarta el miércoles expresó: Indonesia es uno de los mayores productores de aceite crudo de palma del mundo. Según él, esto debe ser desarrollado por el gobierno para que la productividad y el valor agregado aumenten, de modo que muchos inversionistas vengan a Indonesia. Espera que en el futuro el gobierno pueda afirmar la conexión de los recursos naturales con la economía que es propiedad de Indonesia para superar la guerra comercial. La Fuerza Aérea de Indonesia, o TNI-AU, y Comando de Operaciones Especiales del Pacífico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizaron ejercicios conjuntos en Medan, provincia de Sumatra Septentrional. La agencia Antara informó el comandante del Batallón de Comandos 469 Tropas Típicas, Teniente Coronel Jumonga Sitinjak, en la base aérea de Suwondo, Medan, dijo el miércoles que el ejercicio era parte de la cooperación militar de Indonesia y Estados Unidos. Jumonga Sitinjak dijo que durante el entrenamiento, Indonesia estuvo representada por el comandante batallón 469 de las Fuerzas Especiales con sede en la ciudad Medan. El escuadrón de táctica especial 320 con sede en Okinawa, Japón. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el programa del comentario con el tema La imposición de aranceles en bolsas plásticas para el medio ambiente. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, los planes para determinar las bolsas plásticas como productos de consumo o BKC solo finalmente han salido a la luz, debido a que en la reunión con la Comisión 11 de la Cámara de Representantes, el gobierno reveló que el esquema incluye un plan de tarifas que se aplicaría a las bolsas plásticas. La imposición de los impuestos especiales al plástico se llevará a cabo en dos esquemas. Primero, la imposición del impuesto especial del 100% se aplicará a las bolsas plásticas con mineral de plástico virgen o tipos de polietileno y polipropileno que tienen un tiempo de descomposición de más de 100 años. Segundo, para los tipos de plásticos derivados de mineral de plástico oxodegradable con un tiempo de descomposición de 2 a 3 años, sujeto a tasas más bajas. Cuanto más respetuosos con el medio ambiente o fácilmente biodegradables, menor será la tasa de consumo. Esto fue afirmado por la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati. La tarifa para bolsas plásticas de la primera categoría o aquellas que son difíciles de descomponer estará sujeta a un máximo de 200 rupias por hoja o 30.000 rupias por kilogramo. Con la implementación de la tarifa, el precio de las bolsas plásticas después de estar sujeto a los impuestos especiales es entre 450 y 500 rupias. Esto no es una mera necesidad si se tienen en cuenta los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, muestran que cada año se producen 9,85 billones de desechos de bolsas plásticas. Esta cantidad aportada por aproximadamente 90.000 tiendas minoristas modernas en toda Indonesia. La discusión sobre los impuestos especiales sobre el plástico se hace durante años. Incluso en el año 2017-2018, los ingresos por impuestos especiales se incluyen como un componente de los ingresos por impuestos especiales en el presupuesto del Estado o APBN con un objetivo total de 500.000 millones de rupias. Sin embargo, el proceso de discusión de cada ministerio aún no ha encontrado un acuerdo para convertir plástico en un producto impuesto. En esta etapa inicial, el gobierno solo limitará la imposición de impuestos especiales solo a las bolsas plásticas, ya que los desechos de las bolsas plásticas no se reciclan mucho. Con el fin de suavizar las medidas de control de residuos plásticos, el gobierno ha emitido la regulación número 83 de 2018, referente a la gestión de residuos marinos. Dado que los residuos plásticos en Indonesia son los segundos más altos del mundo, se espera que todas las partes entiendan que los residuos plásticos son un problema grave. Por esta razón, se necesita un manejo y conocimiento planificados de todas las partes para preocuparse más por el medio ambiente mediante el uso de materiales plásticos que sean seguros para la salud y para el medio ambiente, que sean fácilmente reciclados y descompuestos. Acostumbrarse a las bolsas en forma de cartón o tela al comprar es una de nuestras preocupaciones por el medio ambiente. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes The Voice of Indonesia, este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de julio de 1927. Se estableció la Unión Nacional de Indonesia, o PNI. La Unión Nacional Indonesia, o PNI, por su sigla en indonesio, fue fundada en Bandung, Java Occidental, el 4 de julio de 1927 por personalidades nacionales como el Dr. Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iska Chokro Hadisuryo y Sunario. Los estudiantes que eran miembros del Algemene Study Club, presididos por Sukarno, también se unió al sindicato. En mayo de 1928, la Unión Nacional de Indonesia enfatizó cada vez más su lucha política al cambiar su nombre al Partido Nacional de Indonesia. PNI comenzó a debilitar su liderazgo cuando Sukarno, Gatot Mangkoprojo y Maskun Sumadireja fueron arrestados a fines de 1929 y a principios de 1930. El liderazgo de Sartono no logró que el PNI se mantuviera estable y finalmente PNI se disolvió en 1931. Thank you. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de julio de 1946, la independencia de las Filipinas de los Estados Unidos. Los europeos que llegaron por primera vez a las Islas Filipinas fueron un grupo de marineros españoles bajo el liderazgo de Fernando de Magallanes en 1521. Desde entonces, Filipinas se convirtió en una colonia española tres siglos después. La creciente resistencia del pueblo filipino ha debilitado la fortaleza de España. Al mismo tiempo, España también perdió la guerra de los Estados Unidos. Los filipinos continuaron la lucha para expulsar a las tropas estadounidenses de su tierra natal. Finalmente, el 4 de julio de 1946, la nación filipina logró obtener la independencia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de julio de 1954. Alemania Occidental ganó el primer lugar en la Copa Mundial de la FIFA de 1954. El comienzo de la gloria de Alemania Occidental comenzó con la Copa Mundial de 1954, celebrada en el Estadio Wangdorf, Berna, Suiza. Alemania Occidental ganó el campeonato con un puntaje de 3-2. Alemania no era un equipo que contara demasiado con las cuatro ediciones anteriores de la Copa del Mundo, 1930, 1934, 1938 y 1950. El mejor récord de Alemania fue la Copa del Mundo de 1934, cuando se convirtió en semifinalista. Pero en 1954, cuando Alemania se dividió en dos, Alemania Occidental y Alemania Oriental, comenzó la gloria de Alemania Occidental. El trofeo de la Copa del Mundo de 1954 fue el primer hito de la grandeza de Alemania Occidental en la escena mundial, sobre todo en la escena del fútbol. Desde entonces, los nombres de Alemania Occidental siempre se han tenido en cuenta en todos los títulos de la Copa Mundial. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Lepas
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia que se trata Kulari ke Hutan, es un mensaje para mantener los bosques a las comunidades urbanas. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la actividad titulada Kulari ke Hutan de 2019 o Coro hacia el Bosque, que tuvo lugar en el Estadio Bung Karno, Jakarta el domingo, fue muy animada. Una agenda importante de esta actividad es el programa de adopción de árboles. La adopción de árboles significa donar un fondo para proteger árboles que han crecido en el bosque durante décadas. Además, es una fun run o carrera divertida que se lleva a cabo a través del estadio como un símbolo del participante hacia la preservación de árboles y bosques. Rinawati Eko, la cofundadora del movimiento Hutan Itu Indonesia o El Bosque es Indonesia y directora ejecutiva del programa Kulari ke Hutan de 2019, dijo que el programa de Hutan Itu Indonesia o El Bosque es Indonesia tiene grandes sueños para que todos amen a los bosques como una identidad indonesia. Rinawati explicó que Kulari ke Hutan o Coro hacia el Bosque es el programa elegido para realizar el sueño con el objetivo es la sociedad urbana. En Jakarta el domingo, Rinawati Eko reveló que Kulari ke Hutan se llevó a cabo el domingo porque los domingos son Car Free Day o el día sin coche, que se había convertido en un hábito para las comunidades urbanas, especialmente en Jakarta. En esa ocasión insertaron un mensaje para proteger el bosque. Según Rina, la carrera divertida desafía a los corredores para rodear la trayectoria del estadio Gelora Bung Karno como un símbolo del mensaje para proteger el bosque. Cada corredor toma una distancia de 5 kilómetros o una ronda que se convertirá en la adopción de un árbol para proteger los bosques de Indonesia. Cuanto mayor es la distancia recorrida por los participantes, más árboles se adoptan para proteger los bosques de Indonesia. En la carrera, la distancia más lejana que un participante puede alcanzar es de 20 kilómetros, o 4 rondas registradas por 4 corredores. Además, para los participantes que puedan recorrer los primeros 5 kilómetros, obtendrán una apreciación en forma de medallas que con ingredientes básicos de desperdicios de paletas y pulseras para cada ronda. Para información, Hutan Itu Indonesia o El Bosque es Indonesia es un movimiento abierto hecho para transmitir mensajes positivos a la comunidad para mantener y proteger los bosques de Indonesia. En la actualidad, Hutan Itu Indonesia cuenta con el apoyo de 40 socios en toda Indonesia y 400 voluntarios. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Bersama dengan hati. tinggi membuat semua lupakan arti cinta dirimu, dirinya, dan semua dari kita seharusnya bergandengan bersama. Mengapa menatapi tangannya yang kau benci? Berikan cinta suci yang menjadi kedamaian sejati.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kedamaian Sejati, cantada por Leto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en la edición de hoy de La Belleza de Indonesia les haremos conocer la danza de Dolo Dolo de Adonara, Nusa Tenggara Oriental. El 28 de junio de 2019, la gente de Jorobura en la aldea de Horinara en el distrito de Kelubagulit en Adonara, Nusa Tenggara Oriental se reunieron en el lugar para presentar la riqueza de su literatura a través del espectáculo de danza Dolo Dolo. El evento fue parte de una serie de revitalización de la literatura basada en la comunidad, que contó con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura. La danza Dolo Dolo no solo se ve como una danza común, sino que también contiene filosofía en sus diversos movimientos. Dolo Dolo es también el texto o la literatura misma, porque hay lectura de poesía. Hay habilidad para componer literatura que se repite en cada movimiento y ritmo de la danza. Dolo Dolo es uno de los bailes populares de las regiones de Flores del Este, Lembata, Adonara, Solor y Alor. Dolo Dolo puede clasificarse como baile masivo que es seguido por residentes de todas las comunidades. La danza de Dolo Dolo se realiza generalmente con una canción Dolo. En el pasado, la danza se realizaba generalmente en el desempeño máximo del ritual en la oración mutua. La danza simboliza la relación. Para los jóvenes, el baile es también un medio de comunicación para buscar pareja. La palabra dolo se tomó de dola, a saber, la combinación de tonos de do y la, como estándar de sonido o principio de tonos para dedicar poesía o poema. Cuando bailan, los bailarines enlazan sus pequeños dedos y hacen una forma de círculo. Cuantos más participantes, el círculo constará de tres o más capas. Los bailarines cantarán la canción y se corresponderán. Pisan fuerte sus pies siguiendo el ritmo de la música. En la danza Dolo Dolo, el movimiento de los pies pisa en dos pasos, dos hacia adelante, dos hacia atrás, dos hacia los lados, con dos por cuatro tiempos. La danza Dolo Dolo se acompaña de kendang o gong. Oyentes, este fue nuestro segmento La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
Hidupku tak
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Terus Berlari o Siga Corriendo, una canción cantada por la cantante Nicky Astria. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a presentar Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenidos de nuevo en nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019. Manténganse en sintonía. Del 19 al 21 de julio, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 se llevará a cabo en la isla Península Nusa Dua Bali. El festival es una serie de eventos de Road to Acekan o el Camino hacia el Día Nacional de la Conservación Natural que se lleva a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y que son seguidos por parques nacionales y parques de turismo natural que se extienden desde Sabang hasta Merauke en toda Indonesia. El presidente del festival, Dian Sahwati, dijo que el festival ofrece una alternativa en el turismo en medio de la homogeneidad turística que se ofrece. Con el tema Política de Turismo Natural, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 está destinado a socializar el turismo ecológico, especialmente la existencia de los parques nacionales, parques de turismo natural y otro turismo natural para la comunidad, principalmente para las generaciones jóvenes. Además, el festival apunta a introducir culturas que son únicas y exóticas al apoyar los parques nacionales de las regiones, los parques de turismo natural y la promoción del potencial de la cultura regional y la flora y la fauna, la riqueza natural y la creatividad de la gente como la artesanía y la gastronomía típica. El Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 también presentará varios tipos de objetos turísticos interesantes utilizando un concepto de Parque Nacional como centro de conservación natural. En la implementación del Tercer Festival 2019 en Bali, el festival mostrará otro turismo ecológico en toda Indonesia mediante la coordinación con oficinas de turismo en toda Indonesia como supervisor de la gestión del potencial del turismo natural en sus regiones. Durante el festival hay varias actividades como la Feria de Viajes del Parque Nacional Farm Trip 2019, el Festival de Cortometrajes y el Parque de Turismo Natural, el Talk Show de Conservación y la Tendencia del Turismo Natural, el Parque Nacional y la Exposición de Turismo Natural y el Festival de Danza de la Cultura Archipelago. Oyentes, este fue nuestro segmento de Miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
untuk mensyukuri apa yang ada, apa yang ada. Atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada, apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahaya. Asalkan kita terus percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama.
Terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata,
kita bisa rasakan bahagia. Asalkan percaya, sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama.
Aku di sini untukmu,
walaupun tak selalu di laga yang sama.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El amor por siempre habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta o El amor por siempre.
Ooh.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.